La nueva Ley General Tributaria, o más bien la reforma de la misma, Ley 34/2015, aparte de los muy mediáticos cambios de la aprobación de la famosa lista de morosos y defraudadores o del incremento de las facultades y competencias de la Inspección de los Tributos a la hora de investigar, trae otra serie de cambios de bastante relumbrón que quizá han pasado bastante desapercibidos. El fin último de la norma está en mejorar la eficiencia de la actividad administrativa, prevenir el fraude y mejorar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad. Litigiosidad que está en más de 50.000 millones de euros lo que hay pendiente en tribunales, es decir, aproximadamente el 5% del PIB. Yendo ya a estas reformas de calado que se han producido, la primera que encontramos de mucho interés es la aparición de una sanción en el caso de conflicto de norma tributaria. Es el antiguo fraude de ley. Se trata de que en aquellos casos donde se producen sofisticaciones en el fraude y han sido declaradas con el correspondiente informe como conflicto de norma tributaria, se va a producir una sanción equivalente a las actuales existentes del 191 al 194. Es decir, si lo que se ha producido es un dejar de ingresar, pues la sanción será del 50% y si lo que se ha pedido es una devolución y no se ha obtenido, pues será del 15% de la cantidad solicitada. Se le permite a esta nueva sanción las típicas reducciones del 30% por conformidad y el 25% por pronto pago en las mismas condiciones que el resto de sanciones. En segundo lugar, muy importante también es en el ámbito de la comprobación limitada realizada por los órganos de gestión tributaria, aparece la posibilidad que por parte del contribuyente y de forma voluntaria pueda aportar en su beneficio la contabilidad mercantil con objeto de aportar una prueba en su favor de cualquier cuestión que esté en litigio. Ello no va a suponer que se produzca la imposibilidad de acceso por parte de la inspección a posibles comprobaciones. Sin embargo, estamos ante una ruptura de las limitaciones típicas del procedimiento de comprobación limitada, cuál era el examen de cuentas bancarias y otros productos financieros, contabilidad mercantil, etc. En siguiente lugar, nos encontramos con la continuación por parte de la agencia tributaria en la actividad de cobro de las deudas en los casos de delito fiscal. Se trata de evitar que el paso de tanto de culpa al juzgado suponga una paralización de las actuaciones en beneficio del presunto delincuente. Únicamente se paralizarán estas actividades de liquidación y cobro en el caso de que en el juzgado así lo disponga. En el ámbito de reclamaciones económico-administrativas, un cambio fundamental está en que todos aquellos que estaban obligados a recibir notificaciones telemáticas, sociedades, aquellos que estaban en el REDEME, etc., tendrán obligatoriamente que presentar las reclamaciones telemáticas, las reclamaciones ante el tribunal también de forma telemática y recibir las notificaciones de la misma manera. Se produce también una sustitución del procedimiento por órgano unipersonal en el nuevo procedimiento abreviado. También el incidente de ejecución es sustituido por un nuevo recurso de ejecución. Se establece la posibilidad de que los tribunales económicos administrativos puedan interponer reclamación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se establece la superior primacía del TEAC sobre los TEAR y de los TEAR sobre las salas desconcentradas o los tribunales locales. Respecto a la otro cambio importante es en lo que es la estimación indirecta, de tal manera que se legaliza los medios y las fórmulas para el cálculo de la misma a través de informes de entidades contrastadas, el sistema de módulos, etc. También se aclara que se puede practicar sobre las ventas, sobre las compras o sobre ambas y también sobre el IVA soportado, el IVA repercutido, tanto en cuotas como en bases. Por último, respecto a otras materias, temas importantes son, en primer lugar, que la factura deja de ser elemento privilegiado de prueba de una operación económica, de tal manera de que si existen dudas de la existencia de esta operación, el sujeto pasivo deberá acreditarlo por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Esta es la última doctrina del TEAC. También muy importante es que en el caso de revocación del NIF de una persona física o de una persona jurídica, aparte de los problemas de tipo tributario, se va a impedir que en las entidades financieras se produzcan abonos o cargos en la cuenta. Es decir, se va en la realidad a una especie de bloqueo de la cuenta corriente. También y por último, hemos de mencionar que se establece la posibilidad de que los órganos que están legitimados para la creación de normas de tipo tributario puedan dictar normas interpretativas sobre las mismas, en el caso de que existiesen dudas. Como vemos, estamos ante un compendio de mucho calado y que va a tener claras repercusiones, particularmente en la lucha contra el fraude.